Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Muy bien, esta es Fórmula Espectacular de Flor Rubio. Estamos de regreso. Flor Rubio estará de vuelta con nosotros en unos minutos más. Y bueno, nos quedamos comentando, querido Joel, querida Barba, sobre los temas que vienen ahorita, que es la serie Hollywood que está estrenando Netflix. Me parece que es una producción excelente y posteriormente hablaremos de las audiencias. ¿Tú pudiste echarle un ojo, Joel, checarla?
Sí, me pude ver los primeros dos capítulos, ¿no?, de esta producción, que es además una producción corta, son siete capítulos, me parece, ¿no?, que es ahora la tendencia nueva que están siguiendo las grandes producciones, presentar temporadas más cortas y muy entretenidas, mucho talento joven, talento nuevo, talento sacado de series, ¿no? Al menos los dos primeros capítulos se me fueron muy rápido, muy, muy ágiles. Y pues un retrato de cómo muchas personas fueron adentrándose a esa industria hollywoodense, ¿no?, de la posguerra, más o menos de finales de la década de los 40 y de principios de los 50, y de cómo pues muchos tuvieron que someterse al acoso y a cualquier tipo de situaciones pues para poder adentrarse a la industria y formar un nombre, ¿no? Y de alguna manera, pues creo que muy muy oportuna con todo ese movimiento del Me Too y pues con todas estas denuncias que de pronto han venido surgiendo durante los últimos meses, el último año, ¿no?, de acoso y las acusaciones contra esas grandes figuras que creíamos intachables y que hemos visto que al final pues no lo eran tanto, ¿no? Adelante.
Bueno, es que la serie retrata el acoso tanto para hombres como para mujeres. Yo creo que es una excelente producción, tanto en su guión, su trama está muy bien estructurada y los actores son extraordinarios. Yo creo que después a lo que son las estructuras de la industria del cine de aquella época, pero que sigue siendo igual hoy día con sus variantes en general del espectáculo. Y cómo cada personaje, cada actor, cada actriz y cada ejecutivo va eligiendo el camino que va a seguir en su vida profesional y los resultados que van teniendo, ¿no? También aborda mucho la cuestión de la soberbia de las figuras que van encumbrándose. Bárbara, ¿tú qué opinas?
Fíjate que, bueno, yo vi un capítulo nada más que no he podido ver más. Y quiero terminar de verla. Me gustó, como dices, esto es muy ágil. El primer capítulo se fue muy rápido, pero además lo increíble es que esa figura no sé si es una memoria inventada mía, porque me gustó mucho la imagen de los muchachos, pero es una imagen como muy vista, ¿no?, en la publicidad. Yo me acuerdo de todos estos anuncios vintage que tienen los norteamericanos, está la imagen de estos muchachos, no quiere decir que ellos sean, pero como repartidores o eso, ¿no? Muy guapos, muy buenos cuerpos, con ese gorrito tan peculiar para los helados y eso, como una imagen muy icónica que tienen de esos tiempos. Y lo más, bueno, lo más increíble, que sigue sucediendo lo mismo.
Sí. Bueno, Hollywood está plagado, los restaurantes de Hollywood están plagados de meseros y meseras de una belleza espectacular. Las actrices o las mujeres que quieren ser actrices o todos los actores que quieren ser galanes y no consiguen manera de cómo poder comer, pues se meten de meseros, ¿no? Entonces, todos los restaurantes de esa zona son de esa manera. Lo que hay que resaltar es que una de las actrices fue la que hizo el papel de la mamá de Charlie Sheen en dos Hombres y Medio. Por eso.
Ya, claro.
Y tiene unas actores y actrices de un calibre brutal. ¿Sí? Y a mí me pareció que la serie es muy atrevida, tiene escenas eróticas, tanto homosexuales como heterosexuales, muy fuertes. Pero sin embargo, la realidad siempre supera a la ficción. Yo creo que está muy bien escrita, yo creo que plantea muy bien cómo cada quien entra por el camino que quiere y cómo se va desarrollando, ¿no? Y cómo puede alcanzar el éxito, aunque el éxito pues casi siempre lo alcanza una sola persona. Y sobre todo retrata cómo algunos actores o actrices o gente de la industria a veces se llegan a sentir más importantes que el propio medio. Y ya cuando, como decía mi papá, cuando uno ya se cree la película, cuando uno cree que es más importante que el medio, pues ya perdió, porque ya perdió el piso, Joel.
Sí, totalmente, totalmente. Me llamó mucho la atención también la imagen, la calidad de la imagen, que si bien estamos hablando de una historia de época, ¿no? Con imágenes que reflejan pues lo que ocurrió décadas atrás, la imagen no se ve para nada vieja, al contrario, la imagen se ve muy fresca, está súper estética, creo que cuidaron mucho esa parte, ¿no? De que luciera todo muy muy bonito, muy adornado, y creo que ese también es un punto a su favor, ¿no?
Sí, la verdad sí se ve muy bien, y lo que de hecho es que también con mi papá, cuando tú crees que como reportero eres la nota, ya perdiste.
Ya perdimos.
Ahora, algo que hay que resaltar es que esta producción, la verdad es que refleja el gran poderío de la industria cinematográfica y de televisión importante del mundo. En todos los casos, la de más calidad, pero es la más importante del mundo por la cantidad de cosas que produce y por el nivel actoral y de producción que tiene. Creo que la verdad es que la serie es un homenaje a las series que se están produciendo, porque está muy cuidada, muy bien ambientada, y la verdad tiene un despliegue de recursos que yo no sé en qué país pudiera igualarse, pero más allá de los británicos y algunos, quizás los franceses, no encuentro que otra industria pudiera igualarlos, Joel.
Leía yo en un sitio de farándula de Estados Unidos que un experto calculaba que las ganancias, las utilidades de esta serie serán de aproximadamente $300 millones, ¿no? Para que nos demos una idea de lo que le están apostando. Ahora, en la crítica, en Estados Unidos al menos no le ha ido tan bien,
¿Por qué?
No sé si Netflix, a la hora de mostrársela a todos los expertos y críticos de televisión, la había vendido de una forma diferente, pero algunos señalan que no cumple con las expectativas, que no muestra nada sorprendente, incluso algunos la tachan de predecible.
Bueno, eso decía ayer el Reforma, claro que es una serie predecible, porque pues es Hollywood. O sea, me parece que retrata muy bien lo que es. O sea, no te ofrece que te va a revelar secretos, simplemente te los pone en la pantalla. Pero sí, es previsible. Claro, es lo que, si te se llama Hollywood, pues es lo que tienes que esperar. Estoy ingresando ahorita al sitio de Rotten Tomatoes o Tomates, que echados a perder, que de alguna manera es el sitio de los más prestigiados en Estados Unidos, donde participa mucho el público. Y la crítica especializada,
¿sí?
Pues no le va tan mal en la... Ah, no, pero me pusieron otra. Ahorita les digo. Es que me pusieron otra serie. Continúen, querido Joel Barba. Ahorita les comento.
Fíjate que yo coincido contigo, Joel. Yo no me esperaba... O sea, como yo no leí las críticas, ni vi de lo que se trataba, nada, simplemente hablaban de lo que era Hollywood, pues ya sé qué es lo que voy a ver. Simplemente quiero ver cómo lo manejan, pero no me sorprende, o sea, yo no esperaba ninguna sorpresa extra. O sea, dime.
Joel tenía razón. Los críticos le dan 57% de calificación. Ajá. Y el público le da 80% de calificación, Joel Barba.
Pues sí, es que volvemos a lo mismo, o sea, los críticos, pues por eso son críticos, son más exigentes. Pero yo creo que lo que le decía yo a Joel, yo no leí ni la crónica, ni la crítica, ni nada. Entonces, a mí, Joel, se trata del principio de Hollywood. Entonces tú más o menos sabes qué es lo que vas a ver, ¿no?
Claro.
O sea, lo que hicieron, o sea, no esperaba que me sorprendieran con nada, porque tampoco me vendieron la idea de que te voy a revelar el quiénes estaban metidos en esto. Pues no, digo, en el primer capítulo yo vi que hablan de Cole Porter, bueno, pues ya se sabía, entonces, bueno, lo sabemos ahora. Entonces,
Barba y Joel, estoy viendo que la crítica en general sí le dio el 57% de calificación, o sea, es 5.7, pero los críticos más renombrados de Estados Unidos le dan el 48%, que es bastante
aún más pobre.
Pero me parece muy injusto, porque a mí sí me parece una buena serie, te entretiene, en ningún momento se cae, Y te habla de lo que tú quieres ver, Hollywood, ¿no? ¿Qué quieres que te revelen que no sepas, ¿no, Joel?
Mira, a mí como espectador me entretuvo. La vi el lunes por la noche durante 2 horas, ¿no? La vi en compañía de alguien más y estábamos comentando y estábamos muy entretenidos porque además de pronto la serie tiene la característica, la virtud de que no es nada tensa. Aunque sí presenta situaciones que podrían ser muy tensas de pronto, pero para nada es muy ligera, incluso tiene muchos toques de comedia, entonces muy muy amena, realmente.
Es de un buen cachondeo. Continuamos en el siguiente bloque ya con Flor Rubio, volvemos después de este corte. Muy bien, Bárbara, muy bien, Joel. Volvemos con Fórmula Espectacular de Flor Rubio, nos quedamos con la serie Hollywood. ¿Quieren que abordemos algún otro tema? Tú traías buenísimas notas, querido Joel. Vamos a esperar a Flor que regrese para las audiencias.
Ok, me parece.
Si quieren que abordemos algún tema en específico, Barba, tú tienes algo por ahí de telenovelas, ¿no?
Sí, fíjate que la estaba viendo, lo de las audiencias lo dejamos para después, y me gusta la telenovela de Adrián Uribe, la de Como tú no hay dos, que es una lástima, la novela está buena, la verdad está divertida, tiene las intrigas muy bien armadas, las actuaciones son muy buenas, tiene muy buenos actores, o sea, todo el manejo, todo el que son dos y que ya los encontraron y que ya los están, de verdad que está muy buena. Y todas las
hay algo que hay que señalar, sí declina un poco su audiencia, pero pues es por el horario, porque está, me parece, después de las 8 de la noche, ¿no?
Las 8:30.
Por eso,
es un buen horario. Donde
hay mayor número de encendidos, me parece que es de 6 a 8, porque ya después la gente empieza a preparar para la merienda, a prepararse para otras cosas, y va declinando, sí. Pero los picos se dan entre 6 y 8. No tengo los datos exactos aquí, pero me parece que así es, ¿no?
Sí, pero de todas formas, si va después de La Rosa de Guadalupe, no puede bajar un 900,000, o sea, es mucho. Después de La Rosa de Guadalupe, porque aparte Te Doy la Vida se mantiene, La Rosa se mantiene, y llegan ellos y se van para abajo. Y que además el de Silvia Pinal tampoco ayuda mucho porque pues ya la gente ya la vio, o sea, yo ya la vi, ya no la estoy viendo otra vez, yo ya cumplí mi cuota. Pero fíjate, y que es muy buena, y hay alguien que me llama mucho la atención, lo odio y lo aborrezco, como no tienes una idea, que es el Bacalao, que es Sergio Reynoso. Qué bueno es, qué bárbaro. ¿Sí? Es un patán, es un infeliz. Tú lo has visto, Joel. Es un infeliz.
Sí, es un desgraciado. El personaje es un desgraciado totalmente, ¿no?
Sí, totalmente desgraciado, infeliz. Bueno, yo verdaderamente sí lo pateaba y cada día lo odio más. Pero qué bien hecho está. Ahí es donde te das cuenta que es un muy buen producto. Acela Robinson. ¿Eh?
Ajá, yo creo que ya ha mejorado, porque hace algunas semanas no estaba tan buena, o sea, creo que sí
no.
Hubo, como que pulieron la historia, no sé, de pronto le metieron más fuerza a todo, ¿no? Y hubo un mejoramiento total, porque las primeras semanas estuvieron flojas. Yo vi los primeros 10 capítulos y hasta ahí, después ya me fui perdiendo totalmente, y hace, yo creo que 3-4 días que regresé a verla, bueno, me encontré con otra historia, ¿no? Creo que todo el drama de Adrián Uribe con este, cuando lo empiezan como a orillar, ¿no? Porque ya están a punto de descubrirlo. Bueno, pues ha estado, creo que eso mejoró mucho la historia también.
Sí, ha mejorado la historia, donde ya empiezas a ver un poco más de intriga, se empieza a mover también la subtrama del mercado, todo lo que ha pasado ahí, Sí se empezó, cuando empieza la sospecha y entra la doctora y dice, no, espérame, ¿qué está pasando aquí? Pero sí, ¿sabes qué? En eso tiene razón, porque si son buenas, sí son buenas las subtramas, pero eran demasiado importantes para la historia. O sea, les dieron demasiada importancia. Pero también la otra no te daba para mucho, la de los dos hermanos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se alargaba. O sea, ¿cómo los voy a estar metiendo y sacando? Entonces, creo que es una buena historia, lo de la flama, ¿cómo se llama? La flama divina, ¿cómo le dice? La flama divina,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Esa historia es muy chistosa, porque los hijos, bueno, resulta que nada que ver. O sea, el que se hayan ahorita entrelazado todas las historias y ya haya más interés entre una familia y otra, entre los ricos y los pobres, en los dos lugares donde está estos personajes, creo que es lo que le está dando fuerza. Y claro, eso tiene que ser porque ellos terminan ya el mes que entra. Entonces tienen que empezar ahorita a armar todo. Yo quiero ver el desenlace del bacalao. Ese sí, verdaderamente, no me lo quiero perder. Porque yo sí lo voy a patear. Es un infeliz.
Sí, yo creo que fue un gran regreso. Para un gran regreso para Sergio Reynoso, ¿no? Y y yo creo que el bacalao es pues el personaje de la telenovela, definitivamente.
Sí, 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 es el mejor, o sea, es el más fuerte, es el mejor. Y finalmente, él es el personaje que, como existen todas las historias, es el hilo conductor de toda la trama. Es a partir de él que ocurre todo lo que está ocurriendo. Exacto. Y es a partir de él que se sabe o no se sabe la verdad. Entonces, él es el que maneja, y desde antes de que saliera en la pantalla, él es el que manejaba el bacalao, el que maneja todo lo que está pasando en la historia.
Oye, ¿y Adrián Uribe entonces qué papel juega? ¿No está siendo la estrella que todos conocemos?
No, Nacas.
Mira, ¿por qué? Adrián Uribe. Encanto, porque una telenovela, por definición, debe tener un galán, pues es el género. Y él es supuestamente el galán de la telenovela, ¿no?
Pues es que no es precisamente que sea el galán, sino es el protagonista. En este caso no creo que sea el galán. No como tal, como el prototipo que conocemos en las telenovelas. Más bien nada más es el protagonista. No lo están poniendo del galán. Vaya, el perfil de su personaje no es el típico galán. Es claro, ¿estás de acuerdo?
Como Betty la Fea, que no tenía actriz protagónica que parecía Barbie.
Exactamente, era nada más la protagonista.
Una protagonista atípica.
Exactamente, en este caso es lo mismo. El protagonista no necesariamente tiene que ser el prototipo del galán tipo Fernando Colunga, tipo Sebastián Rulli, así como muy bien pose, muy... Que ellos así son, ¿no? Porque ese es su trabajo. Estar en pose, estar buenones y todo ese. O sea, no. Pero Adrián, si no... Yo siempre desde el principio fue lo que pensé, vamos a conocer el reto... de que ver a Adrián como un actor más serio, pero le gana el Vitor. Desgraciadamente, yo creo que Adrián se tiene que quedar en la comedia. Lo suyo no es el drama, no protagonista. No puede ser protagonista. O sea, no puede llevar la carga de una telenovela con esos dos personajes. ¿Es buen actor? Sí. Pero creo que no es lo suyo.
Sería quizás el segundo intento que hacen por meter a un comediante como protagonista. Como aquella telenovela de... Eugenio Derbez, que se llamaba No Tengo Madre.
Muy terrible.
¿No? Sí, sí, como que no se alcanzaba a entender demasiado bien.
Sí, o sea, a lo mejor fíjate que en esta época funcionaría muy bien.
Porque fíjate que...
Era muy absurda.
Pero se puede ver en YouTube, y yo traté de entenderla, y no, como que no lograba amarrar bien la cuestión creativa.
Sí, está rara.
¿No?
Sí, está rara, pero esa fue obra de... O sea, él escribió, él hizo toda la novela. Pero en este caso sí, yo creo que si hubieran tenido otro protagonista, hubiera estado mejor y le hubieran bajado un poco a las subtramas. Hay dos.
¿Pero quién, un Lalo Santamarina?
¿Eh?
¿Hubieras puesto un Lalo Santamarina, por ejemplo?
Exacto. No, quién sabe, porque Lalo, por edad.
Como aquel personaje que tuvo cuando se enamoró con Mayrín, ¿cómo se llamaba?
Con
Juan Querendón. Sí, el taxista. Ajá.
¿Como Juan?
Ándale. Ándale, si se la cree que se enamore del taxista.
Ahora, también no será, compañeros, que a esa telenovela no le va tan bien por el tema de horario. ¿No será que esta historia era para un horario de la tarde?
Como Te Doy la Vida, en lugar.
Por ejemplo, igual, a las 6:30.
Pues igual hubieran dado ese horario y a Te Doy la Vida se lo hubieran puesto más tarde.
Porque claro, Te Doy la Vida es otra cosa totalmente diferente. O sea, ahí la verdad es que me ha entretenido desde el primer capítulo prácticamente. Cada personaje tiene su propia historia. Adelante, Rafa.
No pierdan de vista que esto lo vamos a analizar ahorita en las audiencias, pero no pierdan de vista que tiene enfrente a un Facundo que empieza su programa y lo termina con el doble de audiencia, ¿eh? Con Mi Pareja Puede.
Sí, es muy divertido.
Se va para arriba.
Sí, pero son repeticiones también, entonces sí, tampoco es...
¿De Facundo?
Sí.
Pero bueno, no sé si serán repeticiones, pero empieza con una cantidad y termina con el doble.
Sí, porque es muy divertido, la verdad a mí sí me divierte, pero en este caso lo que tienes es... yo creo que, no sé si la programación les falló, si tenían mucha confianza, yo creo que eso fue, a lo mejor pudo haber sido que tenían mucha confianza en la figura de Adrián Uribe, pero no puedes pensar y que está saturado. O sea, ya no quiero ver a Adrián Uribe.
¿Cuál era el horario de la familia Peluche cuando estaba en Canal 2? ¿Este mismo, el de las 8:30?
Más no, o menos, ¿no? Las 10 de la noche aproximadamente.
¿Qué? A las 10.
¿La familia Peluche? A las 10. No, pero seguro. Antes estaba más temprano, joven.
Pero cuando
porque
empezó
a las 10 de la noche era más... ¿El horario
era
familiar?
Más temprano.
Sí, sí, sí. Cuando empezó Derbez eran los horarios familiares.
Bueno, si nos vamos a cuando empezó Derbez, que se deben referir a Derbez en cuándo, yo creo que sí. Eso era quizás como a las 8 de la noche.
Exacto.
No, pero estamos hablando de hace 25 años. Pero ya el éxito pleno de Derbez fue a eso de las 10 de la noche. En esa famosa barra de Nos Vemos a las 10, recordarán ustedes.
Bueno, sí. Sí, 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 pero yo me acuerdo de haber visto La Familia Peluche más temprano. Más temprano, porque yo a las 10 de la noche no veo series así.
Bueno, es que ha estado en todos los horarios. Igual a Chispirito te lo encontrabas a las 6 de la mañana que a las 10 de la noche, ¿no?
Sí, es cierto.
Y en todos los canales.
Eugenio está en todos los horarios. Pero sí, yo creo que ahí sí le falló. Está súper saturada la imagen de Adrián, súper saturada, porque además cancelaron, o sea, todos sus programas salieron del aire el domingo, que era el que hacen con Carmen Salinas, pero estaba al aire el lunes, entonces la gente lo decía, o sea, ya es mucho Adrián Uribe.
Ahora quizás cae también en el espacio de Omar Chaparro, que también fue vapuleado ahora con esta serie donde personificaba a una especie de Pedro Infante, ¿no?
Mira, yo la vi, no sé si es película o es serie, porque no lo acabé de ver, me dio pena ajena.
A mí me pareció muy buena, me pareció muy buena, Bárbara. Bueno, vamos a un corte y volvemos en el siguiente bloque y lo comentamos.
Sale, vale.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, gracias compañeros por estar al frente en la batalla de este programa de radio. Estaba leyendo un poco los comentarios y me decían que por qué me tardo en regresar. Pues les cuento que ahora tengo que ser mucho más cuidadosa entre un trance y otro, justamente porque estamos en la etapa de mayor contagio. Entonces implica lavado de manos, desinfección, audífonos, teléfono, quitarme aparatos, ponerme otros aparatos.
Ah, claro. Entonces,
por eso me tardo un poco en regresar, porque creo que vale la pena en esos momentos ser muy estrictos con lo que toco, con lo que me quito, con lo que me pongo, justamente para cuidar mucho la higiene, que lo tenemos que hacer todos absolutamente, en nuestra vida cotidiana, y entonces por eso me tomo unos minutitos más, pero ya sé que ustedes están al frente en la batalla, Joel, Rafael, querida Bárbara, y estaban comentando sobre la serie de Omar Chaparro, que Rafael decía que le gustaba y Bárbara decía que le parecía lamentable. Es que yo creo que es una serie polémica, y genera muchas y muy diversas percepciones de acuerdo a cómo la entiendes, pero pues a mí también como que me gustó, Bárbara, y tuvo mucho éxito en Netflix, sí tuvo buenas vistas. Y la gente sí la aceptó, pero pues obviamente hay diferencia de opinión. ¿Por qué a ti no te gustó?
No sé, de hecho no la terminé de ver, le cambié, te digo que me dio así como que dices, ay no, no me gustó que Omar Chaparro se metiera en esa cosa de comparaciones, era un humorismo forzado, o sea, el tipo de humorismo que a mí no me gusta, así como forzado, como quiero ser igual de simpático, claro, lo estoy imitando, pero no sé, algo no me cuadró, no me gustó, la verdad, dije no, pero qué necesidad, como dijo Juan Gabriel, ya no la vi.
No, ¿saben cuál fue el problema? El problema fue que te la vendieron de pronto como que era una serie de Pedro Infante, y en realidad no es así. En realidad es una comedia romántica, es una película cuyo formato es comedia romántica, en donde él es un imitador de Pedro Infante, ¿no? Y retoman características por todos conocidos de Pedro Infante que le dotan a un personaje que interpreta a Omar Chaparro. Pero al final termina siendo una comedia romántica bastante entretenida. No sé qué opinas tú, Rafael.
Sí, yo creo que el concepto es bastante inteligente. Yo creo que sin parecerse a Pedro Infante, toman todos sus aspectos más divertidos, lo que le gusta a la gente, su idiosincrasia. Y yo creo que crearon un muy buen personaje quizás le faltó un poquito a toda la cuestión del guión, pero yo creo que inclusive pueden llegar a hacer una serie con esto, porque Pedro Infante era mexicano y lo que ellos retratan ahí es al mexicano. Entonces, ya, yo sí le veo posibilidades. No sé si vayan a continuarlo porque no ha habido noticias de eso. Pero creo
Estás
que fue
muy calladito, Joel. Joelito, ¿tú te gustó? Oye, perdimos a Joelito. Perdimos a Joelito, no está con nosotros. Oigan, estaba leyendo que también Nacho Casano, si lo ubicas, Barbarita, este actor, me parece que es argentino y que comenzó haciendo cápsulas en el programa Hoy cuando la temporada de Carmen Armendáriz, que es muy, muy guapo, y lo ponían como de plomero y a reparar cosas, que dio positivo en coronavirus.
Uy.
Fíjate que sí, me sorprendió mucho porque pues estamos hablando de un hombre bastante joven y fuerte, y desafortunadamente, según se informa en redes sociales, es que está hospitalizado. Porque bueno, tener coronavirus en condiciones de salud estables, pues te implica quedarte en tu casa 14 días, como le pasó a Pato Borghetti y a Odalis Ramírez, ¿no? Que afortunadamente tuvieron un trance con la enfermedad bastante benévolo y nunca debieron ir al hospital. Pero sí me llamó mucho la atención y me estremeció ver que Nacho Casano está hospitalizado. Desconozco los detalles porque es una información que se dio en redes sociales y hasta donde entiendo ya lo comentaron también en otros programas matutinos donde le conocen más de cerca y son sus amigos, me parece que en Sale el Sol, pero no tengo más detalles sobre su estado de salud. Sin embargo, bueno, pues otro punto a reflexionar, ¿no? De que el coronavirus nos da a todos, sí, de todas las edades, y todos debemos de ser muy precavidos con esta enfermedad.
Exageradamente precavidos. Así, exageradamente precavidos. Porque
escuchaba esta mañana a Lucila Mariscal, que hablaba de un acto de discriminación que vivió, la tuvimos esta mañana en la televisión, en un supermercado, y ella al final decía, a mí el coronavirus me hace los mandados, decía, porque yo soy muy limpia, porque soy muy precavida, porque no salgo de casa, pero yo creo que no hay que pensar así, yo creo que hay que tener mucho respeto a este virus y a esta enfermedad justamente para evitar contagiarnos, porque ahí está Yosio, que desde el 10 de marzo no había salido de su casa y desafortunadamente se contagió, muy probablemente, y de acuerdo a lo que piensa su familia, por algo que llegó del supermercado, Bárbara.
Exactamente, la actitud de Lucila Mariscal es una actitud que por eso puede haber muchos problemas y por eso mucha gente, no digo que todas, se enferman porque piensan, a mí me hacen los mandados, sí, mamacita. Ojalá no le pase nada. Y lo que dices de Joshua, lo del súper, pues hay que tener muchísimo cuidado. Hasta que yo les decía que estaba llegando el súper, pues yo me tardo en guardar mi súper horas, porque se queda en la puerta. De hecho, el señor que trae el súper, ya sea, o sea, lo dejan en la puerta y no entra nada hasta que tengo una cubeta con cloro y con jabón, tengo otra cubeta con agua, tengo un rociador que tiene alcohol y alcohol y agua, y entonces lo que se puede, por ejemplo, todo lo que viene de cartón y todo ese tipo de cosas de la leche y eso lo rocío muy bien con esta solución, lo limpio con un trapo limpio y entonces pasan a la casa, o sea,
claro.
Pero te estoy hablando, en un metro cuadrado me tardo una hora o dos horas en limpiar todo lo que se puede lavar, lo llevo a lavar. Primero para abrirle tuve que cambiarme los zapatos porque no entran los mismos zapatos a mi casa. Pues el señor muy paciente, además estaba yo con el programa de radio, entonces el señor estaba muy, muy amable. Él bajó todo, lo dejó en la puerta y ya lo empiezo a meter, pero es desinfectar cosa por cosa. No me agarro, o sea, después de que eso fue, me puse, como estábamos al aire, pues nada más me puse el gel, llevé lo demás, me cambié los zapatos y ahorita estoy limpiando cosa por cosa para que pueda pasar a la casa. O sea, no pasan de ahí.
Sí, hay que ser muy, muy, muy precavidos. Y
exagerado.
Y hacemos bien en repetirlo, porque acuérdense que estamos en los días de mayor contagio. A pesar de que se decía que era hoy, que es 6 de mayo, la autoridad cambió la fecha y ahora parece que es el 8 de mayo. Sin embargo, bueno, sabemos que estamos en los días más delicados y más complicados de contagio, entonces hay que exagerar el lavado de manos, exagerar la limpieza del supermercado, exagerar también el gel antibacterial, que ya nos tiene las manos destrozadas a todos. Que exagerar.
Cortarse las uñas.
Claro. Yo ahorita, Bárbara, las traigo, pero al ras. Las traigo al
ras. Yo también traer las uñas. Ya después vendrá otra vez la vanidad y me pongo el gel y me pongo el gel y me pongo todo lo que quieran, pero ahorita es recomendable traer las uñas de las manos bien cortas, bien bien cortas, el pelo agarrado, o sea, la vanidad ya esto nos ha hecho ver que la vanidad no, o sea, una vanidad normal, moderada, de estar limpios y arreglados está bien, pero todo lo demás es superfluo, o sea, creo que nos hemos dado cuenta de que ahora sí que lo demás es pura vanidad, ¿eh?
Efectivamente, y nada de pensar que el coronavirus no existe, porque sí existe, sí se está muriendo mucha gente, sí se está contagiando mucha gente. Uh-huh. Y volviendo al tema de Lucila Mariscal, yo sí quisiera plantearlo porque ya todos sabemos que en los supermercados hay horarios en donde se hace preferente la visita de los adultos mayores, es decir, personas de más de 60 años tienen preferencia, sobre todo en los horarios matutinos. Y se les está pidiendo a la gente que se les dé prioridad a ellos para que puedan comprar con mayor tranquilidad. Lo Ajá. que le pasó a Lucila Mariscal no está padre, porque ella llegó en un horario que no es el indicado para los adultos mayores. Pero hasta Ajá. donde yo entiendo, esa es una cortesía de los supermercados para que los adultos compren de forma más cómoda y sin menos riesgo de contagio. Pero si un adulto mayor llega en otro horario, no tienen por qué maltratarlo.
Ah, no.
Ni tampoco tienen por qué impedirle el paso, ni tampoco tienen por qué dejarlo parado en la puerta. O sea, muchas veces no hay otro horario en el que puedan asistir, como es el caso de Lucila. Y pues si llegas a las 2 de la tarde o a las 4 de la tarde o a la hora que puedes, pues lo menos que espera un adulto mayor es que lo traten con cariño, que lo traten con el debido respeto para que pueda hacer sus compras y que no lo maltraten como en el caso de Lucila Mariscal. Yo creo que claro. la persona que la atendió, pues sí, hay que poner un foco rojo para que eso no ocurra con nuestros adultos mayores. No sé qué opinen ustedes. ¿Ya regresó Joel?
No
regresó Joel. ¿Dónde qué opinas tú, Bárbara? Pero pues no es para maltratar gente.
No, jamás. O sea, los adultos mayores no maltratarlos ni aquí, ni en esta época, ni en la que sigue, ni en Navidad, ni en ninguna época de la vida. Jamás. Con o sin coronavirus, a los adultos mayores no hay que maltratarlos. Pero además esa actitud de esta mujer es patética. Oh, mira, a lo mejor, Flor, muchas veces uno no sabe cómo está pasando esto. Si esta persona no la dejó pasar, o fue así, no sabemos qué órdenes están recibiendo. Porque muchas veces las personas que están en la puerta, las que tienen el contacto directo con el público, simplemente reciben órdenes.
Pero por eso nosotros hagamos la denuncia para que no ocurra, ¿no crees? Vamos a la pausa porque ya está sonando la música. Vamos a la recta final.
Órale.
Bueno, pues ya estamos de regreso en la recta final de nuestro programa. Paso lista, a ver si todos siguen ahí. Barbarita, ¿estás ahí?
Aquí estoy.
Rafael, ¿anda por ahí?
Aquí estoy listo para seguir.
¿Y Joel, anda por ahí?
Ya regresé, ya por aquí estamos, ¿me escuchan?
¿Dónde andabas, Joelito? ¿Qué onda contigo?
Es que la tecnología está haciendo de las suyas este día. Entre el internet que está terrible, mi internet esta mañana está muy mal, y la plataforma, bueno, ya no sé, pero ya estamos acá.
Es que, ¿sabes qué? El internet, pues obviamente está trabajando marchas forzadas, porque todo mundo lo estamos utilizando sí. a todas horas del día. Y obviamente las compañías se están volviendo locas con el internet, ¿estás de acuerdo?
Claro, sí, que el otro día un amigo me dijo, imagínate, Joel, si de pronto se cae la red mundial. Y yo, no, por Dios.
No, bueno. Entiéndeme que nos desmayamos todos, pero no sé si tuviste tiempo de revisar las audiencias en mi ausencia, Joel.
Sí, estuve revisando las audiencias del pasado lunes, que vamos a hablar un poco de esto ahorita, Y bueno, pues el lunes básicamente no sé a dónde se fueron los televidentes, porque sí, el bajón fue importante prácticamente en todos los canales y en todos los programas, compañeros.
No me digas. Fíjate que los estaba revisando, Jorge, los que me hiciste favor de enviar, y repetir lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Como los únicos que se han mantenido, más o menos, son La Rosa de Guadalupe y Te Doy sí. la Vida.
Exacto.
Esos dos. Los
¿Pero
demás,
con qué cifra? Abajo. ¿Con qué
pues
cifra
estamos,
aproximadas?
Estamos hablando de aproximadamente Rosa de Guadalupe de 3.4 millones y Te Doy la Vida de 3.2 millones, ¿no? Y de ahí, sí, pues todos con un bajón a veces importante y a veces medianón, Barbarita, si usas adelante.
¿Cómo
yo creo que yo les quiero pedir, no sé si a Bárbara o a Rafael, que tienen en este momento la opción de ver esas audiencias, que nos ayudaran con algunas cifras. Sí. Para darlas más claramente, ¿no? Porque ya nos dicen las estelares.
Aquí las tengo en la computadora. ¿Quieren que se les vaya diciendo?
A ver, sí, Rafael, por favor.
¿Que empiece con matutinos o con melodramas? ¿Con qué quieren?
Vamos canal por canal y vámonos con Televisa, ¿te parece?
El canal Las Estrellas de Televisa, que es su canal más importante, inicia con el noticiero Las Noticias con 133 mil telespectadores. Sigue Noticiero Despierta con 397 mil. El noticiero con Paola Rojas, 749 mil. Hoy, con un promedio de 949 mil. Cuéntamelo Ya baja a 851 mil. El Juego de las Estrellas sube a 1.130.000. Qué Pobres Tan Ricos, 1.818.000. Destilando Amor, 2.810.000, o sea, 1 millón de personas más. Como dice el dicho, 2.990.000. Te Doy la Vida sube a 3.281.000. La Rosa de Guadalupe sube a 3.463.000. Como Tú No Hay Dos baja a 2.746.000. Silvia Pinal baja a 2.285.000. El noticiero con Denise Merker sube un poco a 2.459.000. La comedia 40 y 20 baja a 1.438.000. Contacto Deportivo empieza con 1.049.000 y se desploma hasta 620.000 al terminar. Eso es canal.
Bueno,
2.
Ahí está. Ahí hay una cuestión que podríamos comentar, y es el resultado de la bioserie de Silvia Pinal, que supongo no es el resultado que esperaba Televisa, porque hay un bajón bien importante en el horario prime time. Yo no sé si Bárbara o Joel han revisado en otros días las audiencias y es más o menos el promedio, o es una situación singular lo del lunes, porque 2.200.000 en el horario estelar, pues es un foco muy rojo, Joel.
Sí, totalmente, sobre todo cuando, recordando, pues Sin Miedo a la Verdad, en la tercera temporada, venía con un millón de espectadores arriba. Recordemos que la bioserie de Silvia Pinal empezó con 2.5 millones, ¿no? Y de ahí la tendencia había sido con un número similar durante la semana pasada. Yo creo que lo del lunes también fue una situación un tanto aislada, porque, insisto, sí hubo una baja importante de televidentes, no solamente en el caso de Silvia Pinal, sino, por ejemplo, del propio noticiero de Denise Merker, que recordemos durante las últimas semanas había estado en los 3 millones o arriba, incluso 3 millones 100 mil, 3 millones 200 mil a veces. Bueno, esta vez tiene 2 millones 400 mil. Destilando Amor, que estaba ya por los 3 millones, ahora está por los 2.8 millones. E incluso, bueno, ya lo habíamos comentado hace rato, como Tú No Hay Dos, que también ya estaba por arriba de los 3 millones, ahorita está en 2 millones 700, me parece, ¿no? Entonces, sí, hubo algo, no sé, ocurrió algo el lunes que hizo que bajaran las audiencias, ¿eh? Vamos a revisar si gustan los otros canales y ahí nos daremos cuenta.
Por el puente.
Adelante.
Era por el puente, yo creo.
A ver, si está listo Rafael, vamos a escuchar las de TV Azteca, Rafael.
Sí, claro, vamos. TV Azteca empieza con Hechos AM con 143,000. Venga la Alegría sube a 376,000. En su primera hora, en la segunda hora sube a 545,000 y en su última hora baja a 460,000. Hechos entra con 749,000. Escape Perfecto a las 2:30 con 804,000. Ventaneando, empezando a, más o menos a las 4 de la tarde, 742,000. Al extremo, 798,000. Mi Pareja Puede, 967,000. Hechos Noche, 942,000. Y Los Protagonistas, 326,000. Aquí yo quisiera resaltar que Facundo empieza con 690,000 espectadores y cierra con 1,302,000. Adelante.
O sea que todo el tiempo crece, Facundo. Esta no las veo tan diferentes a lo que hemos visto en los últimos días, Joel.
Sí, a excepción nada más de Al Extremo, que está pegándole a los 800,000, ¿no? Hemos visto como que ha ido en crecimiento la audiencia de este vespertino.
Sí, está remontando, de hecho. Sí. Y una cosa que hemos observado en la mañana, al menos nosotros que hacemos Venga la Alegría, es que la audiencia, digamos, en un esquema normal, sin la pandemia, la audiencia de las 9 de la mañana es mucho más alta y mucho más fuerte para nosotros. Y ahora con la pandemia notamos que han cambiado las costumbres del público, que se está levantando más tarde o que se está incorporando a la televisión más tarde, que es un comportamiento no esperado en épocas normales. Es decir, sin pandemia, a las 9 de la mañana la audiencia es mucho mayor que en estos momentos, porque justamente cambiaron las costumbres y porque las mamás están también en el homeschool ayudando a los niños a tratar de salir adelante con tanta clase digital y reuniones de Zoom y demás. Entonces las mamás están como ocupadas también en buena parte de la mañana en ese aspecto. Pero bueno, Rafael, vamos a escuchar un poco también Grupo Imagen.
Sí, Grupo Imagen empieza con el noticiero de Francisco Sea con 74,000 personas. La segunda parte de Francisco Sea sube a 169,000. Nacho Lozano sube a 392,000. Sale El Sol, baja a 245,000. Todos son promedios, ¿eh? El uh-huh. Minuto que Cambió Mi Destino, 159,000. Qué Chulada, 180,000. El Noticiero con Yuridia Sierra, 291,000. De Primera Mano, 393,000. Mi Niña Linda, 387,000. Avenida Brasil, 310,000. Huérfanos de Tierra, 352,000. Señora Facilet y Sus Hijas, 467,000. Tierra Amarga, 630,000. Noticiero con Ciro Gómez Leiva, 675,000. ¿Qué Importa? 507,000. Y cierran con Cuídate de la Cámara, estilo DF, con 98,000.
Oye, ¿no le va nada mal a las novelas de Grupo Imagen, Bárbara? ¿Ya viste?
Sí, por lo menos mantienen una continuidad en sus audiencias. Y Avenida Brasil es repetida, ¿te acuerdas que se la pasó Azteca, creo, no?
Bueno, yo ahí difiero, porque recordemos que regularmente la barra vespertina de Imagen está arriba de los 400,000. En sus telenovelas, y esta vez, a excepción del producto de las 9 de la noche, todos están por abajo de los 400,000, en 300,000 y pico. Ahora,
pero por el papi también, que llevan,
son dos historias que estaban empezando, la de las 7:30 y la de las 8:30, Huérfanos de Tierra, y la que le sigue, que es de los 8:30, estaban empezando, y Avenida Brasil recién comenzó la semana pasada. Adelante.
¿Y es repetición?
Sí. Claro.
Avenida Brasil la pasó Azteca, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Claro. Rafael, si nos ayudas también en el comparativo de Reto Cuatro Elementos y La Isla, que están en Canal 5 y Canal 7 en la noche, ahí también podemos ver cómo se están comportando esos dos programas que están compitiendo. Ojo, son repeticiones, pero Reto está en Canal 5 y La Isla está en Canal 7. Rafael, ¿las tienes?
Y Reto Cuatro Elementos, que empieza alrededor de las 7:30, tiene un promedio de 1.323.000. La Isla en su primera hora, que es como a las 8 y cuarto, 864.000. Y en la segunda sube a 982.000.
Pues ahí está, les dejamos las cifras y ya nos vamos. Gracias, Rafael.
Gracias, me dio mucho gusto estar con ustedes.
Gracias, Bárbara.
Gracias a ustedes y nos vemos, nos vemos, nos escuchamos, a ver qué hacemos. Pero aquí seguimos, muchas gracias a ustedes.
Gracias, querido Joel.
Un abrazo infinito para todos, buena tarde.
Gracias a Daniela Ruiz y a todo el equipo de Radio Fórmula. Coman rico, muy buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.